Carlos Andrés Hernández es el director ejecutivo de la Corporación Transparencia por Colombia. Lo hemos llamado a propósito del reporte que dan a conocer en el día de hoy sobre esta investigación que han adelantado analizando 167 entidades públicas en Colombia. Bienvenido, señor Hernández. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, lo que comentábamos aquí hace unos minutos, viendo pues previamente el documento que presentan ustedes, es que llama la atención que ninguna de las entidades esté en nivel bajo de riesgo. Es decir, todas están de la mitad hacia arriba en términos de riesgo, estas 167 entidades. ¿Estamos hablando de qué tipo de entidades y si son de todos los sectores y de todo el país?
Gracias, Yolanda. Sí, estamos hablando de entidades tanto del nivel nacional, 75 entidades que medimos entre enero del 2015 y abril del 2016. Estamos hablando también de 28 alcaldías, 32 gobernaciones y 32 contralorías. Y a través de este ejercicio hemos querido llegar no solamente pues al nivel nacional y obviamente varios de los sectores que componen la política pública nacional, sino también pues al nivel territorial y poder dar una nueva fotografía de cómo encontramos los riesgos en nuestra institucionalidad pública en materia de corrupción.
Ahora, cuando decimos que no están en nivel bajo, mejor dicho, ¿cómo miden ustedes el nivel de riesgo? ¿Bajo, medio, alto? ¿Qué es lo que significan realmente esas categorías?
En primer lugar, el riesgo de corrupción significa la probabilidad de ocurrencia de un acto o un hecho de corrupción. No estamos hablando de corrupción como tal, pero como lo digo, de la probabilidad de que esto ocurra. ¿Qué medimos nosotros? En primer lugar, que haya suficiente visibilidad de la actuación pública. En segundo lugar, que esa actuación se realice bajo unos procedimientos y unos parámetros previamente establecidos, es decir, que limiten la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Y en tercer lugar, que por supuesto existan mecanismos de control, no solamente internos, externos, sino incluso la posibilidad de que la ciudadanía haga control social y participe en ejercicios de rendición de cuentas. Este grupo de indicadores es lo que nos está arrojando el nivel de riesgo de corrupción que publicamos el día de hoy.
Sí, uno de los puntos interesantes del informe es que hace una, o pareciera hacer una distinción entre lo que ocurre, digamos, en ciertas regiones del país. Por ejemplo, uno mira las gobernaciones de Guainía o la del Chocó, la de La Guajira, y eso pues es dramático en el riesgo que tienen de corrupción. ¿Usted aceptaría un titular que dijera algo así como, entre más cerca de Bogotá, menos corrupto?
No, en lo absoluto. Yo creo que la corrupción, y lo hemos visto en estos meses del año, no es un problema exclusivo de entidades territoriales, de regiones, y hemos visto escándalos de corrupción pues que han afectado a entidades del nivel nacional, del nivel central, de la política nacional, y por eso también quisimos hacer este lanzamiento de resultados tanto de las regiones como del nivel central. Lo menciono para ilustrar algunos ejemplos de lo que encontramos también en el nivel nacional. Todavía tenemos organizaciones, entidades públicas que no logran llegar a unos niveles aceptables de riesgos de corrupción y por lo tanto también se acercan a algunas situaciones que encontramos en entidades territoriales. Realmente la corrupción sigue siendo un fenómeno que está afectando a todo el país.
Bien interesante. Ahora, la pregunta también es si ustedes en el documento hacen algún tipo de recomendación para tratar de frenar la corrupción, porque dijéramos que lo sabemos y está claro que la corrupción es uno de los problemas más grandes que enfrentamos hoy como sociedad. ¿Qué hacer? La pregunta.
Sí, por supuesto, Yolanda. La idea de este trabajo es precisamente poner nuevamente las alertas. Llevamos 15 años haciendo este ejercicio de medición y hemos encontrado ciertas tendencias de temas que todavía tenemos que abordar de manera mucho más decidida. Lo primero es indicar que es muy importante ver este tema de corrupción administrativa. En muchos momentos de nuestra historia del país hemos visto que es a través de la corrupción administrativa que se logra cooptar presupuestos públicos, contratos, burocracia, y de esta manera que corruptos e incluso criminales logren controlar territorios del país, poblaciones, etcétera. Y por lo tanto estas alertas son bien importantes. Lo segundo entonces, en términos de recomendaciones, tenemos que ver de manera mucho más cercana el derecho de acceso a la información pública. Es un derecho que todavía está siendo limitado, todavía los ciudadanos no encontramos en la totalidad de la institucionalidad pública la forma para acceder a la información que necesitamos realmente para hacer control. En segundo lugar, como lo acabo de mencionar también, encontramos todavía un cierto abuso en mecanismos de contratación pública que siguen generando riesgos de corrupción. sigue siendo reiterada, y esto lo sabemos en el país, el mecanismo de contratación directa, lastimosamente por encima de los procesos licitatorios y que darían mayor divulgación y transparencia. Un tercer elemento, también lo mencioné, el del empleo público. Es muy importante identificar y reconocer que todavía muchas de nuestras entidades siguen siendo afectadas por la burocracia, por el clientelismo político, y esto nos impide tener realmente unas entidades suficientemente profesionales para atacar la corrupción. Y hay un último elemento que nos gusta resaltar, y es que en los últimos años hemos introducido en nuestra legislación nuevas herramientas anticorrupción. Vemos que muchas entidades públicas empiezan a adoptarlas, pero no logran realmente transformarlas en unos instrumentos centrales de la gestión pública, es decir, herramientas para evitar problemas de conflictos de interés, mecanismos de denuncias de ciudadanos, y que estos, digamos, herramientas y resultados puedan servir realmente para investigaciones y para procesos de control realmente efectivos. Esos son los ámbitos sobre los cuales estamos llamando la atención hoy.
Doctor Hernández, llama la atención que el gobierno ya empezó a responder al informe de transparencia y lo ha hecho a través del Departamento Administrativo de la Función Pública con unos argumentos bien interesantes que valdría la pena contrastar con lo que ustedes conocen. Por ejemplo, el gobierno dice que ninguna entidad del gobierno nacional es clasificada en riesgo muy alto de corrupción. Eso dice el gobierno. Segundo, que el índice de transparencia no mide la totalidad de las acciones del 2016 y solo evalúa 67 de las 187 entidades del gobierno nacional. ¿Es eso así?
Me parece bien importante resaltar la reacción muy muy rápida del gobierno nacional, en este caso a través del Departamento Administrativo de la Función Pública. Este es un ejercicio que realizamos de control ciudadano. Somos una organización de sociedad civil y estamos ejerciendo nuestro derecho al control social, pero queremos hacer un control social que dialogue con el Estado, no un control social que se quede, por decirlo de alguna manera, solamente dándole paro al gobierno, sino dándole argumentos para que podamos dialogar. Efectivamente, nuestra medición cubre el periodo de enero 2015 a abril de 2016. Por cuestiones metodológicas no logramos recoger los meses más recientes de la gestión pública, en los cuales muy seguramente habrán mantenido esfuerzos importantes en materia de lucha contra la corrupción, pero de nuevo, esta es la fotografía que estamos tomando. Lo segundo es que también nuestro alcance llega a 75 entidades del nivel central, del nivel nacional. No logramos tener una cobertura total de la institucionalidad del gobierno central, pero de todas formas nos parece que estas fotografías, estos resultados, son una muestra interesante de en qué condiciones está la institucionalidad. Y por supuesto, desde Transparencia por Colombia, como lo hemos hecho en estos 15 años de mediciones, planteamos y ponemos a la opinión pública estos resultados precisamente para que podamos dialogar con nuestras autoridades sobre en dónde fortalecer esfuerzos para vencer este terrible problema de la corrupción en el país.
Señor Hernández, ¿hicieron ustedes, si se puede decir de esa manera, una especie de ranking de cuáles son, para saber cuáles son las entidades que tienen mayor riesgo de corrupción en Colombia?
Sí, claro, Yolanda. Tenemos un ranking.
Hablemos de las tres primeras, por decirlo de alguna manera.
Lo primero, pues como lo acaban de resaltar ustedes, lastimosamente no tenemos ninguna en riesgo bajo de corrupción. Nos encantaría que prontamente nuestras instituciones públicas llegaran a ese nivel. En los primeros lugares, de todas formas, con un riesgo moderado de corrupción en el nivel central, queremos destacar que tenemos unas entidades muy importantes que cumplen un rol de control o de formulación de política pública. Está la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, el Departamento Nacional de Planeación, precisamente también el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Las que presentan riesgo moderado son estas. Nos gustaría saber cuáles aparecen en el riesgo más alto, es decir, cuáles son las entidades sobre las que hay que encender alertas.
Ahí tenemos unos datos bien preocupantes, en primer lugar relacionados con la Unidad de Información y Análisis Financiero, que se encuentra en un nivel alto de corrupción. La Fiscalía General de la Nación están en el penúltimo lugar de este ranking, también con un riesgo alto. La Superintendencia de Economía Solidaria y el Senado de la República. Estas son las cuatro entidades que están en el último lugar de esta evaluación de 75 entidades.
muy importante porque, como comentábamos esta mañana, por ejemplo, si la Fiscalía aparece allí, o una superintendencia, economía solidaria, recordemos que la economía solidaria es la que tiene que ver con cooperativas y todo lo demás, y recordemos todo lo que ha pasado con las libranzas y estos temas. Muy, muy importante ver este ranking. Vamos, tenemos ya, de hecho, en nuestra página de internet detalles del informe de Transparencia por Colombia para que los oyentes lo puedan ver con un poquito más de detalle, pero vale la pena hacer estos llamados de atención, de verdad, para que seamos conscientes de que tenemos un problema que es de marca mayor. Si buena parte de las entidades que se están evaluando aquí, no son todas obviamente, pero buena parte, muestran niveles de moderados a altos de riesgo de corrupción, pues hay que encender alertas. Muchísimas gracias, señor Hernández, por estar en los micrófonos de RCN Radio esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Él es el director ejecutivo de la Corporación Transparencia por Colombia, presentan el documento. Hay que reiterar de nuevo que son datos recogidos entre enero del 2015 y abril del año 2016, una fotografía de momento. Ellos no están evaluando todas las entidades del Estado, pero buena parte de las entidades del Estado.
Pero es importante, ¿no? Por lo menos.
Exactamente. Sí. Y en la respuesta que va llegando del gobierno, lo que vemos, tal vez, no sé si lo percibo así, porque no he leído muy bien todo el documento, Juan Manuel, pero lo que se percibe es que el gobierno está diciendo, del orden nacional hay menos nivel de corrupción que del orden regional.
Sí.
Un poco en esos términos, que era lo que habíamos concluido esta mañana.
Claro, porque los dos primeros enunciados, Yolanda, señalan precisamente lo que usted afirma. Ninguna entidad del gobierno nacional es clasificada en riesgo muy alto de corrupción. 9 de los primeros 10 lugares son ocupados por entidades del gobierno. Las superintendencias de sociedades y financiera mantienen el primer y segundo lugar desde la medición 2013 a la 2016. Dice también que entidades como planeación y función pública disminuyeron su nivel de riesgo. Se destaca también, dice este comunicado, un aumento de 7.4 puntos en las entidades del gobierno nacional en el factor de la visibilidad, que es un elemento bien interesante, transversal al informe de transparencia, porque es que la visibilidad parece que es un asunto absolutamente claro. El hecho de que usted, por ejemplo, a través de las redes sociales o a través de su página de internet, que es un mandato, además, es una ley que hay que cumplir, publique, por ejemplo, los mecanismos de contratación, las licitaciones que haya abierto, y algo bien interesante, las respuestas a los ciudadanos. A lo largo del informe de transparencia se denuncia que, por ejemplo, hay entidades del orden regional y local, y eso apenas es comprensible, que no publican nada. Que hay alcaldías que contratan y no publican nada, es decir, no se sabe en dónde, claro, está la plata.
Mientras más visible, más, más, claro, posibilidades, como dice Juan Manuel, de que se detecten los problemas.
En el sector central sí se está presentando esa situación, en donde parece que lo que se va, o por lo menos la mayor parte de lo que se va licitando, se va publicando.
6:29, estamos en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio.
Amor, ¿estás preocupado por el clima?
Cero.
Ay, ya sé. ¿Por la tasa de la tarjeta?
Cero.
En Citibank queremos que su único interés sea disfrutar. Adquiera su tarjeta de crédito y obtenga 0% de tasa.